Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Marín firma el convenio con la Xunta para la construcción de su nuevo equipamiento sociocultural. 4 millones de euros se destinan a esta actuación, que comenzará, nos acaba de decir la alcaldesa de Marín, María Ramallo, a finales de año, principios del próximo, y que estará terminada en el año 2024. Por otro lado, el Serga se compromete con los alcaldes de Cuntis y de Moraña a encontrar cuanto antes pediatra para la plaza que quedó vacante, y el presidente, a pocas horas de la reunión del comité clínico de esta tarde, ha hablado Núñez Feijóo. Vamos a escucharlo en el próximo avance informativo.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
El presidente gallego ha advertido este miércoles de que si lo requieren los datos, por ejemplo en las zonas más afectadas por casos asociados al megabrote de Mallorca, se van a endurecer las restricciones, al tiempo que ha alertado también de las consecuencias del ocio descontrolado y ha lanzado un ruego: no hagamos botellones, son ilegales y además un foco de contagio seguro.
Y hacer un ruego, por favor, no hagamos botellones. Los botellones son ilegales y sin duda son un foco de contagio seguro. Y le pido a los jóvenes que no lo hagan y también a las policías locales que los impidan.
Pido a los jóvenes que no lo hagan y a las policías locales que lo impidan porque son actos ilegales desde el punto de vista de la salud pública y también irresponsables desde el punto de vista de los contagios masivos. En su intervención, el presidente ha subrayado que el protocolo de la pandemia no está derogado por ser verano y ha constatado los efectos del megabrote de los viajes de fin de curso a Mallorca, con más de un centenar de positivos en Galicia. En concreto, ha ratificado que las tasas de positividad en Pontevedra y en Vigo la pasada jornada fueron altísimas, con casi 2 dígitos, cuando en Galicia se estaba en el entorno del 2%. Recordamos además que de ese centenar de casos, 80 son aquí, en el entorno de la ciudad de Pontevedra.
Deportes.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Deportes.
Y en la página polideportiva también tenemos mucho que hablar y para ello vamos a contactar con nuestro compañero de deportes, Ricardo de Miguel. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola Pablo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Comenzamos con el Pontevedra porque tenemos una salida más en el conjunto granate.
Exactamente, continúan las salidas en el Pontevedra. El último en abandonar el equipo granate ha sido Imanol García, el jugador pieza importante. La última temporada deja el Pontevedra tras no recibir una oferta de renovación por parte del club. Su destino será el Alcoyano, que jugará la próxima campaña en Primera Real Federación. Y Manol se convierte así en el quinto futbolista en hacer las maletas y abandonar Pasarón, junto a Eneko Zabaleta, Xisco Campos, Jorge Fernández y Borja Martínez.
Veremos quién lo sustituye. Toca también en la página deportiva del Pontevedra hacer fichajes en esta campaña estival. Tenemos también una novedad importante en lo que respecta al banquillo de La Rosa. Tenían grandes noticias hace escasamente una semana. ¿Y qué pasa ahora con Rafa Sáez, Ricardo?
Pues que no continuará como entrenador de La Rosa tras lograr ese ascenso a Segunda Real Federación. Sin embargo, que estén tranquilos los seguidores de La Rosa porque sí que seguirá muy ligado al club ejerciendo la labor de director deportivo. El propio Rafa Sáez justificaba su decisión por el gran cansancio y presión a la que ha estado expuesto en las últimas temporadas y advierte que su sucesor tiene que conocer muy bien al club de Villagarcía. Además, antes de terminar con el fútbol, Pablo, ya conocemos también cuándo arrancarán la competición nuestros dos equipos, tanto La Rosa como el Pontevedra, que ya sabemos que ambos competirán en Segunda Real Federación la próxima temporada e iniciarán el campeonato el próximo 5 de septiembre. Así lo ha confirmado la Federación Española de Fútbol.
Pues nos anotamos también ese 5 de septiembre como fecha destacada para el inicio de la competición de nuestros dos equipos en la Segunda Real Federación Española. Por último, ¿qué más contamos? ¿Alguna noticia más destacada a partir de las 3:30?
Pues nos deja 2 noticias más. Por ejemplo, en balonmano, el Cisne renueva al jovencísimo jugador Mateo Arias, y en atletismo, bronce para Gianmario Cutu y 9ª posición para el marchador Daniel Chamosa en el Campeonato de España de Atletismo al Aire Libre.
Pues todo esto y mucho más a partir de las 3:30, como siempre, en Deportes COPE para todas las Rías Baixas. Ricardo, muchas gracias. Buenas tardes.
Gracias, Pablo.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Seguimos en el mediodía de Cope Más Pontevedra. Hablamos ahora del comportamiento de algunos jóvenes a los que nos referíamos antes y que no está ayudando a la recuperación económica de todos los sectores afectados de pleno por la pandemia en este año. El último en abrir, por cierto, y dar algunos pasos ya hacia la normalidad ha sido el ocio nocturno, los locales, los pubs y discotecas que han estado parados todo este año. Daniel Lorenzo, presidente de OEMPO y propietario del pub en el que se llevó a cabo la prueba piloto en Pontevedra. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Estáis ya con esa cuenta atrás, ¿no?, para abrir los negocios, vuestros establecimientos.
Sí, la verdad es que estamos con muchas ganas y muy deseosos de poder empezar a trabajar, que ya llevamos muchos meses sin poder hacerlo.
¿Lo vas a hacer ya desde el día 1?
La intención es hacerlo desde el día 2. Desde el día 2 empezar ya a trabajar.
Empezarías en la noche del viernes, entonces, al sábado.
Sí, sí.
¿Y cómo van los preparativos? Cuéntanos.
Bien, la verdad es que bastante bien. Al final, cuando hicimos la prueba piloto, dejamos todo listo para poder, en cuanto pudiéramos abrir, tenerlo ya todo organizado y así es.
¿Cuántos días hacen falta para poner todo a punto, como dices?
Bueno, al final 3-4 días aproximadamente, porque hay que hacer limpiezas muy muy a fondo, hay que volver a poner todas las máquinas en funcionamiento. Siempre hay que hacer alguna revisión alguna, porque estar paradas pues se estropean. Y normalmente sí, sobre 4 días solemos tener todo listo.
¿Y con cuántos trabajadores pretendes abrir?
Pues bueno, en principio con la plantilla que tengo, salvo las horas, sí que van a ser menos horas. Es verdad que voy a ampliar durante el día el horario para, bueno, pues que los trabajadores sufran lo menos posible en cuanto a las horas, no restarle muchas horas, porque ellos también lo han estado pasando bastante mal.
Claro, y aparte de la labor que tendrán que desempeñar, tendrán que seguir siendo policías también para el control de todas las medidas y el cumplimiento de esas medidas ordenadas que siguen en vigor, recordamos.
Sí, sí, eso estamos mentalizados de que tenemos que hacerlos y estamos todos, ¿no?, tanto trabajadores como nosotros, que tenemos que ser policías, como bien dices. Pero bueno, ya creo que después del verano pasado, después de la prueba piloto, estamos muy concienciados de eso y realmente ya no nos supone un añadido.
Recuérdale a los oyentes que se quieran pasar por tu local, ¿qué medidas tendrán que cumplir a partir del viernes?
Sí, pues el controlador de accesos le tomará la temperatura, habrá que registrarse a través de un código BIDI, porque bueno, tiene que dar constancia de todas las entradas en el local, y una vez dentro es obligatorio en todo momento estar con la mascarilla, solo se puede bajar en el momento de ingerir la consumición exclusivamente y automáticamente hay que volver a subirla. Después guardar las distancias, nosotros tenemos 3 salas y la gente tiene que estar repartida por las 3 salas, no vale estar solo en una, no. Tiene que haber distancias, que es muy importante, sobre todo distancias y las mascarillas.
Después de todo el año que acabamos de pasar, ¿estas no son medidas difíciles de cumplir al final?
No son. A ver, la distancia sobre todo es la más complicada de cumplir. Pero, como te decía antes, nosotros ya lo hemos hecho el verano pasado y lo vamos a seguir haciendo. Estamos muy concienciados porque, bueno, sabemos que hay un problema sanitario y siempre hemos sido responsables y no queremos ser un problema, queremos ser una parte de la solución.
Y Daniel, ¿estáis preocupados por los brotes que han surgido en Pontevedra y en Poio a raíz del brote balear?
Sí, la verdad es que llevo unos días bastante preocupado con el tema del brote ese, cómo nos puede afectar. Estoy, creo que hoy habla el comité clínico,
sí.
Y me tiene bastante preocupado ese tema.
Sí, porque hay reunión esta tarde, como bien dices, del comité clínico que asesora a la Xunta. De hecho, acabamos de escuchar al presidente Feijóo pedir que no se hagan botellones y tampoco descarta mayores restricciones en nuestra área sanitaria. Asusta un poco, ¿no?, a un sector que está a puntito de comenzar su actividad.
Sí, la verdad es que nos tiene muy preocupados. y realmente creo que para que no se produzcan esos botellones, nuestra labor es esencial, ¿no? El poder estar abiertos y dándoles a la gente que pueda tener su ocio de una forma controlada, creo que es importantísimo que nosotros estemos abiertos y haciendo nuestro trabajo para ser una parte, como decía antes, de la solución a estos problemas.
¿Vosotros creéis firmemente en eso, que sois la solución al problema en vez del conflicto?
Sí, 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 lo tenemos clarísimo, ¿no? Yo tengo muy claro que si los locales de ocio nocturno estuvieran abiertos, no se verían las imágenes que se ven en las calles con los botellones. Si nosotros tuviéramos el horario que nos corresponde por licencia, tendríamos claro que no habría las reuniones que hay en pisos o en casas sin ningún tipo de control y sin ningún tipo de medida.
Y ahora, con unas semanas de perspectivas, ¿cambian algo tu percepción sobre la prueba piloto?
Mi percepción, ¿sobre qué?
Sobre las medidas que hubo que cumplir, sobre el desarrollo en positivo que nos mencionabas también cuando sucedía, que todavía ha ido con orden. ¿Crees que a lo mejor se puede desbarajustar un poquito más ahora que comienza el verano y que a lo mejor esos aforos también tendrán que ir en aumento?
Sí, nosotros pensamos que los aforos tienen que ir en aumento, porque un 50% nuestros locales se ven totalmente vacíos. O sea, es poquísimo aforo para cómo están confeccionados nuestros locales. Pero entendemos que poco a poco van a subir los tantos por cien. Y bueno, no tenemos prisa en hacer las cosas. Lo que queremos es hacer las cosas bien para que lo que no nos puede pasar es un cierre, porque un cierre provocaría la muerte de muchos compañeros.
Vais a seguir presionando, aunque sea acompañado de esas medidas y de esa desescalada también en vuestro sector. ¿Os gustaría que más pronto que tarde se abriese un poquito más el abanico?
Sí, sí, a ver, como decía antes, sobre todo el tema del horario, tenemos claro que si el horario fuera el según la licencia, conseguiríamos que la gente estuviera de forma controlada en los locales y no en las calles o en las viviendas particulares. Lo tenemos clarísimo porque es lo que sucede. Y ahora, como bien decías antes, en verano pues la gente tiene más ganas de salir, claro. Y tiene más ganas de divertirse, ¿no? Y es mejor divertirse de una forma controlada, en un espacio controlado, con profesionales, que no en espacios cerrados de viviendas o de casas donde no hay ningún tipo de control ni ningún tipo de medida.
El sector lo tiene claro ante esas palabras del presidente Alberto Núñez Feijóo alertando de que no se hagan botellones. El sector del ocio nocturno opta por abrir sus puertas a partir de este próximo fin de semana y hacerlo de forma segura para convivir en el ocio nocturno y no incumplir las medidas sanitarias que siguen estando en vigor, como recordamos a cada minuto. Daniel Lorenzo, presidente de OEMPO y propietario del PAF en el que se llevó a cabo esa prueba piloto en Pontevedra en la Plaza del Teucro. Muy amable como siempre, muchas gracias.
Nada, gracias a vosotros y buenas tardes.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Los tipos más geniales de la radio deportiva. Los que más saben de deportes.
Los que rompen todos los moldes y baten todos los récords.
Te van a dar clase. Curso de especialista en periodismo deportivo.
Es hora de saltar al terreno de juego del periodismo de élite.
Descubre todas las técnicas y todos los secretos del periodismo deportivo con prácticas remuneradas en el curso de especialista en periodismo deportivo de la Fundación COPE.
Título propio de la Universidad CEU San Pablo.
Infórmate en el 670-980805 o en info@fundacioncope.com.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
El Gobierno central sigue sin avanzar novedades sobre el nudo de bomberos y la circunvalación de Pontevedra, los dos proyectos más importantes para la ciudad, comprometidos además en los presupuestos generales del Estado. Por lo de pronto, el delegado del Ejecutivo en Galicia visitaba la semana pasada al alcalde para repasar la agenda de proyectos pendientes, como por ejemplo la apertura de la senda litoral a Marín para este verano. El paseo peatonal es importante, pero más seguro que es para muchos oyentes que nos estáis escuchando el sobrecoste que estamos pagando por la P9 hasta que se apliquen las bonificaciones. ¿Y la transferencia de la autopista se hará o finalmente no se hará? La senadora del PP de Pontevedra, Pilar Rojo, ha preguntado este lunes al secretario de Estado por ello. Muy buenas tardes, Pilar.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué planteamiento hace su partido?
Bueno, nosotros lo que le hemos preguntado al secretario de Estado, ya que tuvimos ocasión de hacerlo ayer en la Comisión de Transportes, es si va a reactivar la Comisión Mixta de Seguimiento de la Autopista del Atlántico, que era un poco lo que se había acordado entre el Gobierno Central y Junta de Galicia para resolver todos esos problemas vinculados a la P9, ¿no? Y fundamentalmente la transferencia, porque en este momento está en el Congreso el proyecto de ley orgánica para la transferencia y bueno, creo que ya se ha visto cómo con esas enmiendas que ha presentado el propio Partido Socialista, pues está claro que ha demostrado que no quiere que la autopista, que la P9 sea una autopista gallega, porque ha presentado unas enmiendas que nosotros creemos que no deberían de ser, porque al final lo único que hace es desactivar la transferencia y pretende quedarse con la responsabilidad, con la titularidad, y a nosotros únicamente, bueno, contentarnos con una responsabilidad de la explotación, pero sin ninguna capacidad de gestión, y esto nos parece pues muy poco serio.
¿Qué razón creen que lleva al Partido Socialista a enmendar precisamente en el Congreso el traspaso de la P9 para que Galicia tenga así su administración, pero no la titularidad, que en definitiva también es lo importante?
Pues esa es otra de las cosas que le preguntábamos y realmente no entendíamos muy bien a qué tiene miedo el gobierno, porque si lo que le preocupaba, una de las cosas que dice, es poner en riesgo las bonificaciones de los peajes, estas que tanto nos anuncian pero que todavía no vemos, pues nosotros lo que le decíamos era que lo mejor era que apoyaran las enmiendas que había hecho el propio Partido Popular, que establecían que, lógicamente, las transferencias se tienen que producir acompañada de todos los recursos para mantener esas bonificaciones y que, además, para asegurar también el mantenimiento de la propia autopista y acometer sus ampliaciones. Es decir, no es únicamente decir aquí os queda la autopista y ya está. Y por otro lado, bueno, yo también, sinceramente, ayer me molestó bastante el que el secretario de Estado, en una respuesta a un compañero senador del Grupo Catalán, les ofreció todo tipo de comisiones y de reuniones y de bilaterales, tanto técnicas como políticas, y a nosotros nos niega una comisión acordada, ya constituida entre la Administración del Estado y la Junta para abordar el problema de la autopista. Y entonces le decíamos que, bueno, que posiblemente que nos explicara, porque posiblemente si estuviésemos hablando de una autopista catalana o de una autopista vasca, pues a lo mejor no se atrevían a hacer lo que están haciendo con la P9.
¿Se refiere usted a la Comisión Mixta de Seguimiento de la P9? ¿Cuánto tiempo lleva sin convocarse?
Pues mira, lleva sin convocarse desde el año 2018, prácticamente desde que el gobierno de Pedro Sánchez llegó al poder. Y por eso nosotros le preguntábamos cuáles eran las razones, por qué no se convocaba, cuando al final era el mejor foro de interlocución y de poner los problemas encima de la mesa y de abordar las soluciones. Bueno, el secretario de Estado nos ha dicho que hay una relación muy fluida entre la Junta y el Gobierno. Bueno, yo entiendo que se referirá a esa visita que ha hecho aquí el señor Ábalos y las reuniones que ha mantenido con el señor Feijóo, pero una cosa no quita la otra. Una cosa es una visita institucional y otra cosa es un órgano de trabajo en donde realmente es donde hay que abordar los problemas y donde hay que abordar las soluciones. Y no entendemos por qué se ofrecen este tipo de comisiones bilaterales y de reuniones a otras comunidades y a Galicia, ¿no? No sabemos por qué, cuando ha demostrado que el tiempo que funcionó se llevaron a cabo cosas importantes.
Ya. Lo que no debería tener vuelta atrás, a menos que nos dé un susto, son las bonificaciones de los peajes de la P9 que usted también mencionaba. Pronto deberían ser una realidad, ¿no?
Bueno, ellos han comentado en más de una ocasión y que serán en este mes de julio. Desde luego nosotros vamos a estar atentos y vamos a hacer un seguimiento, porque otra de las cosas que también le planteábamos era que al final ese incremento abusivo de los peajes que estamos soportando los gallegos suponen un agravio para Galicia, que continúa sufriendo una política de peajes absolutamente desequilibrada. Y lo peor de todo, bueno, nos estamos dando cuenta que en otras comunidades autónomas se eliminan o se rebajan, y para nosotros siguen subiendo. Y además hay que añadir ese problema agudizado de la nueva subida que ha tenido lugar el 1 de enero, y el gobierno, pues más allá de buenas palabras, no ha propuesto ninguna solución, y por tanto, es por lo que le decíamos al secretario de Estado, hay muchos temas de los que hablar, hay muchos temas que poner sobre la mesa, y creemos que es urgente la constitución de esta comisión. De hecho, la ha pedido también la Xunta de Galicia, la conselleira de Infraestructuras y de Movilidad le mandó incluso una carta al propio secretario de Estado, uh-huh, en la que le señalaba la necesidad de esa reunión, un poco para lo que yo comentaba, ¿no?, para abordar los problemas. Y bueno, y sobre todo, cuando el ministro Ábalos vino a Galicia, pues lo que dijo fue que, bueno, que había que tener un diálogo en todos aquellos temas de interés común y que se tenían que desarrollar en el mejor tono y con toda la lealtad posible. Nos estamos dando cuenta que, bueno, que una vez más, desgraciadamente, nos siguen mintiendo, y parece que Galicia somos una comunidad a la que es mejor ni mirar. Yo espero que reconsideren esta postura, y porque desde luego nosotros en Galicia no nos vamos a callar. Yo, que formo parte de la Comisión de Fomento del Senado, le puedo asegurar que día sí día también voy a seguir preguntando, y sobre todo cuando los únicos compromisos que hay para Pontevedra en estos presupuestos generales del Estado, como son la circunvalación o como son el nudo de bomberos, pues no se están cumpliendo.
Sí, decía yo en la introducción de la entrevista que además de la P9, que afecta a toda Galicia, están esos dos proyectos que son específicos, enfocados en Pontevedra, circunvalación y nudo de bomberos. No ha arrojado tampoco un halo de luz el delegado del gobierno en su visita a la ciudad de la semana pasada, y estamos al comienzo ya del verano. ¿Se temen desde la oposición que se dilate o que se quede en el aire esos compromisos marcados en los presupuestos generales del Estado?
Bueno, por el momento es lo que estamos viendo. Ya ha pasado medio año y no sabemos nada. Yo, en relación con el nudo de bomberos, también he preguntado, les he preguntado por qué no se habían iniciado todavía las obras y qué habían hecho hasta el momento. Y lo único que creo que ha dicho el delegado del gobierno cuando vino a Pontevedra es que las obras iban a licitar, pues no sé, me parece que dijo ya, ¿no?, en el verano.
Sí, en el
verano.
Bueno,
todo es para el verano. Esperemos que sea cierto que todo es para el verano. Pero por el momento dicen que no han firmado todavía el convenio con Audasa. Lógicamente, el gobierno tiene que firmar el convenio con la concesionaria, pero también nos hablan de un convenio con el Ayuntamiento de Pontevedra, y a mí eso sí que me preocupa más, porque sabiendo el ritmo que lleva el Ayuntamiento en todo lo que se refiere a obras, pues mucho me temo que la cosa se va a alargar, porque claro, están hablando de una permuta de terrenos. Bueno, cada día nos van introduciendo algo nuevo. Y yo lo que sí que espero es que finalmente el nudo de bomberos se licite en este año, y desde luego que la circunvalación también avance algo. Nosotros vamos a hacer un seguimiento.
¿Sería prioritario en estos momentos para su partido el nudo de bomberos frente a ese avance de la circunvalación, puestos a elegir, aunque
hombre,
sería
yo creo
ideal?
Yo creo que son las dos obras, porque es que son las dos únicas obras comprometidas para nuestra ciudad, uh-huh, y por lo tanto tampoco estamos hablando de 20.000 cosas, estamos hablando de dos obras muy concretas que ya vienen de atrás, que lo único que hay que hacer es, en la circunvalación, impulsarlas, y en la reforma del nudo de bomberos sacarlas a licitación. Pero es que si no apostamos por las dos únicas grandes infraestructuras que están previstas para Pontevedra, explíquenme usted qué es lo que van a hacer.
Celeridad, sin pasos en falso, pide la senadora del PP de Pontevedra, Pilar Rojo. Lo tenemos que dejar aquí. Muchas gracias, muy amable.
Muchísimas gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Y hoy en Marín lo hemos desvelado anteriormente con la alcaldesa, con María Ramallo, Han desvelado los miembros de las consellerías y también el gobierno local los detalles del futuro Auditorio de la Villa, uno de los proyectos sin duda más importantes y que van a financiar con los fondos europeos para permitir resolver una de las demandas históricas del municipio, un equipamiento cultural que tendrá un aforo de 550 espectadores y que deberá contar con un vestíbulo que estará distribuido de tal manera que sirva tanto como zona de acceso al auditorio como también de zona de espera y de estar. Debe ser, por lo tanto, un espacio multifuncional. El vicepresidente primero de la Xunta, Alfonso Rueda, ha destacado el consenso que hay en la Corporación Municipal en torno a este proyecto.
Magnífica sensación que estén aquí todos los grupos políticos. Creo que cuando las cosas son importantes, generan consenso la necesidad, de, por lo menos, de un cumplimiento de un objetivo, pues se demuestra que se acertó, y probablemente es ese mérito de todos los concelleiros, de los que forman la parte de la Corporación, los que formaron parte, de los hombres y mujeres que formaron parte de las anteriores, pero... Yo creo que o fío conductor sempre foi a alcaldesa, por lo menos desde que eu recordo a María da alcaldesa, dicindo que era necesario ter, non só a María, recordo tamén a Pablo, por exemplo, falando sempre da necesidade de ter un algún de vos, pois, testamen testigos das veces que insistían en algo que realmente, pois, é así. Marín ten unha entidade en todos os sentidos, unha importancia dentro do Concello de Pontevedra, dentro de Galicia, que facía ou convertía nunha especie de anomalía que aquí non era unha instalación tan importante como a que se vai empezar a construir ahora. Por lo tanto, creo que este é un día moi importante e eu agradezo a Ángeles que, pues, que tamén loitara dentro da Xunta de Galicia, ela sabe tamén perfectamente. Bueno, pois efectivamente, decía María, non existiu en ningún momento, probablemente moito menos agora, pois facer un esforzo que creo que merece a pena. Ademais, o Concello tuvo a habilidade de, no seu momento, incorporarse a esos fondos EDUSI que permitían grandes, e están permitindo en moitos concellos, grandes transformacións que van, eso sí que van a supoñer un antes e un despois na configuración e na proxección de moitos concellos en Galicia. Marín foi un deles, por lo tanto, esa primeiro éxito de ser destinatario de esos fondos necesitaba o complemento e o esforzo de outras administracións para acometer infraestructuras e investimentos que requerían unha cantidade económica importante.
Y es que todos esos detalles se recogen en el pliego de contratación de la redacción del proyecto constructivo de este centro sociocultural, que tendrá un presupuesto de 4 millones de euros y que serán asumidos a partes iguales por esos fondos FEDER a los que optó el Concello de Marín y fueron concedidos, y los otros 2 millones de euros financiados directamente por la Xunta de Galicia. En cuanto a los detalles, el patio de butacas va a contar con una única planta de 600 metros cuadrados, el escenario tendrá una superficie de 220 y va a estar situado en un punto en el que su visibilidad sea óptima para todos los espectadores. Con respecto a los aseos comunes para el público, el proyecto escogido debe contemplar el número suficiente para satisfacer las necesidades del edificio en cuanto al número de espectadores, atendiendo a la normativa de espectáculos y actividades. Por su parte, la consellera de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda, Ángeles Vázquez, ha avalado el trabajo de los componentes que han formado este gran proyecto.
Neste proxecto que sin dúbida será o buque insignia dentro do que é a dinamización social, pero tamén cultural de Marín. Por suposto, ao arquitecto do proxecto, din que o mellor arquitecto, por eso foi o gañador, e que iremos vendo pouquiño a pouco os seus pasos. É importante que sempre nun proxecto desta envergadura este toda a corporación presente e delegado, e como non, o presidente tamén da autoridade portuaria, non? Fundamental para que ao final isto sexa posible. Levamos un tempo traballando nesta infraestructura que para a alcaldesa de Marín era prioritaria. E ao final, a pasada semana no Consello da Xunta vimos de aprobar o que hoxe asinamos, que é un convenio de colaboración entre Xunta de Galicia e Concello de Marín dentro, pois, dese obxectivo que persegue a Xunta de Galicia, que é estar o carón dos concellos. Estar o carón dos concellos e participar dende o punto de vista técnico, pero tamén dende o punto de vista económico.
Y ya por último, en el sótano está previsto que se habilite un espacio destinado a aparcamiento que tendrá una superficie total de 500 metros cuadrados, una parcela que fue cedida además por el puerto de Marín y que vendrá a resolver la demanda de estacionamiento que surgirá con la programación de eventos en ese auditorio. A las 2:20, más detalles en el informativo Mediodía. Ahora te quedas con el Mediodía de COPE porque seguimos contándote todo lo que te interesa.
Las 2 de la tarde, la 1 de la tarde en Canarias.